Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio del Yogaverso.
Bienvenidas, porque la mayoría son mujeres.
Verdad. Bienvenidas. Y gracias a todos por estar acá, por escucharnos.
A todas.
A todas. No. Nos sentimos muy honradas.
No, somos dos.
Nos sentimos muy honrados de que todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado escribiendo, y ha sido muy bonito todo este proceso. Igual para nosotros es siempre una excusa vernos y compartir y charlar y pues dedicarnos aquí a grabar y compartirles pues estas experiencias, vivencias. Y hoy tenemos, como lo habíamos dicho en el episodio anterior, tenemos un tema que es el tema de las kleshas, que se llaman, se definen como las aflicciones, los obstáculos,
bloqueos. Y la
idea, los bloqueos. Y la idea es hoy, claro, en este capítulo ya tuvimos, en el capítulo anterior, se estuvo hablando un poco de unos obstáculos y hablamos de las que se llaman las antarayas, que fue un capítulo lo más de bonito. Y acá se habla entonces de las kleshas, ¿cierto? Venimos del kriya, de ese acto yógico, y ahora se propone, bueno, el acto yógico, la kriya, lo que hace es que libera los obstáculos, ¿cierto? Como que desengancha las fuentes de aflicción. Y bueno, hoy nos centraremos en esas cinco fuentes de aflicción que puede que sea una forma como de reconocernos qué tanto les hemos abierto la puerta a esas fuentes de aflicción en nuestra vida, qué tan presentes están en nuestra vida. Y bueno, y encontremos de pronto una forma de qué podemos hacer con yoga para aligerar nuestra carga de sufrimiento.
Entonces, en el Sutra 3 del libro 2, Adhanapada, se describen los cinco kleshas. Los voy a leer como están traducidos en la traducción que estamos usando, pero si vos sugerís otra, pues puedes intervenir. Primero, avidia, ignorancia. Segundo, asmita, egoísmo. Tercero, raga o apego. Cuatro, desha, odio o aversión. Y quinto, avinivesha, que es aferrarse a la vida. Esas son las kleshas, las cinco kleshas. Y voy a leer la descripción que hace Patanjali de cada una de ellas, es muy, muy breve, en los sutras posteriores, va del 4 al 11. Entonces empieza con la ignorancia. La ignorancia es el campo para los otros obstáculos, para las otras kleshas mencionadas después de esta, tanto si están inactivas, debilitadas, bloqueadas o mantenidas. Ignorancia, dice en el aforismo 5, es referirse a lo impermanente como permanente, a lo impuro como puro, a lo doloroso como placentero, y al no yo como al yo. El egotismo, el egoísmo, es el Sutra 6, es la identificación, por así decirlo, del poder del que ve con el instrumento para ver, que es el cuerpo y la mente. El Sutra 7 habla sobre el apego, raga. Apego es aquello que sigue la identificación con experiencias placenteras. Y la aversión, desha, Sutra 8 dice, aversión es aquello que sigue la identificación con experiencias dolorosas. Y por último, avinivesha, aferrarse a la vida, afectado por su propia fuerza, existe incluso en el sabio.
Ahí están cinco kleshas, cinco fuentes de aflicción o sufrimiento. Y viene como, siempre nos encanta tirar preguntas, ¿cierto? ¿Cómo están nuestros niveles de apego a la vida? Quizá. Uh-huh. ¿Cómo están nuestros niveles de avidez, de aversión? ¿Cómo está nuestra ignorancia? ¿Cómo está nuestro egoísmo? Yo creo que hay todos. Pues, no tenemos otra opción que decir que siempre están presentes.
Sí, están ahí.
Y con ello viene a preguntarnos, bueno, ¿qué tanto sufrimos por ello? ¿Cierto? ¿Qué tanto nos hace sufrir las cosas que deseamos o las cosas que repudiamos? ¿Qué tanto sufrimos por el temor a la pérdida? ¿Qué tanto sufrimos por la ignorancia o qué tanto sufrimos por nuestro egoísmo? Y este camino que se propone es bien, bien gracioso, ¿cierto? Como se planteaba, digamos, decía, el primero, ¿cierto? De estas fuentes de aflicción es avidia, ¿cierto? La ignorancia. Y hay algo muy gracioso y es cuando olvidamos lo que somos, sufrimos, ¿cierto? La ignorancia, y en este caso la ignorancia no es, claro, no es esa erudición. Ah, no, es que lo que contrarresta la ignorancia
no es escribir, pues.
No es aprenderme conceptos.
¿Cierto? Es el alfabetismo.
Eso es un elemento interesante. Imagínense en un proceso de alfabetización espiritual. Podría funcionar. Eso ya están hablando de...
Claro, exacto.
ecoalfabetización, ¿cierto? Que nos falta ecoalfabetización, ¿cierto?
Sí.
Entonces, como que un proceso de alfabetismo sería
claro,
interesante.
Claro.
Pero el rollo con esto es, bueno, no es solucionar con conceptos, no es solucionar la ignorancia con conceptos, porque de la ignorancia de la que se está hablando no es la ignorancia de las cosas, sino de la ignorancia del ser. Entonces, todo el llamado es cómo podemos reconfigurar nuestra sabiduría de lo que somos. Y es muy bonito porque dice, avidia es como la matriz de la cual emergen todos los demás. Entonces, de esa matriz de la avidia surge el asmita, y el asmita es el egoísmo. Entonces, como no soy consciente de lo que soy, me apego a lo que no soy. Creo una identificación con lo que no soy, y eso es el egoísmo. Y es muy gracioso porque uno sufre, pues digamos como que ese sufrimiento existencial de uno no encontrar su lugar, de no saber quién es el sufrimiento que viene de la avidia. Pero el sufrimiento del asmita, del egoísmo, está en función de cuando me apego a una idea de mí mismo. Y ahí es cuando uno está tan apegado, está tan, el ego tan, todo gira alrededor de mi sentido de ego, que cuando algo se me cambia, sufro.
Claro.
Cuando las cosas ya no son como yo quiero, como siempre estoy acostumbrado a que sean, sufro.
Total.
Y esa es otra fuente de sufrimiento, como que se deriva ¿de qué? De que olvidé quién soy y me identifiqué con lo que no soy.
Claro, y cualquier idea, juicio que desafíe esa idea es una amenaza, porque si desaparece el ego, desaparezco, ¿cierto? Es el miedo, otra vez, el miedo a la muerte.
El miedo a desaparecer, sí.
Claro.
Y es súper loco porque que tantas cosas, claro, no es que uno, a veces uno como que cambia un ego por otro, ¿cierto? Entonces como que sutiliza de pronto el ego, pero sigue habiendo como un ego que genera sufrimiento, ¿cierto? Y una identificación con mí mismo que si la pierdo, temo, por temor a perderla, sufro.
Claro, es como, no sé, estamos aquí y de repente te dicen tienes que caminar por esta cuerda floja a 50 metros sobre la superficie y no hay ni malla de seguridad, no hay arnés, no hay nada. O sea, la presión es terrible, ¿cierto? Y esa misma presión también te va a hacer caer, ¿cierto? Es un círculo vicioso. Y yo creo que la ignorancia es creer que no hay malla de seguridad. La ignorancia es creer que ese desafío es de vida o muerte, cuando en realidad pues el ego es una idea más, ¿cierto? Y si desaparece no cae en nada, no es el vacío.
No es el vacío.
No es el vacío de la muerte, ¿cierto? De la muerte...
De la no existencia.
Como se entiende, uno, sí. Claro, sino del simplemente el encuentro, el reencuentro, el retorno.
Y es bien gracioso porque, claro, nuestro ego... Uno, claro, hay muchas tradiciones como que tienen una concepción muy rara con el ego, ¿cierto? Como que le dan demasiado palo y pretenden incluso extirparlo,
claro.
¿Cierto? Pero ponen a hacer como una cirugía de extirpar el ego.
Sí, en el mundo de los psicodélicos, por ejemplo, se habla mucho sobre la disolución del ego y te preguntan o evalúan la potencia de la experiencia de, ¿pero si hubo disolución del ego o no? Es como,
wow.
Claro, es como, o sea, si te murió, es como, ¿por qué? O sea, no tiene por qué tampoco verse el ego como el enemigo.
Y muchas tradiciones místicas de los esoteristas del siglo pasado te decían eso. No, hay que hacer esto para eliminar el ego. Hay que decapitar al ego, ¿cierto? Y el rollo con esto, de pronto puede que sea una concepción muy refutable seguramente, pero es como aprender a poner las cosas en su lugar, ¿cierto? Como que el ego debe cumplir un propósito, ¿cierto? El ego es como la interfaz de nosotros en el mundo. O sea, como que si no tenemos esa interfaz de uno como persona, pues que está acá, de uno, digamos que anclado a ciertas concepciones, al cuerpo, a la historia, a las relaciones que ha tejido, al lugar donde nació, como que eso termina como que marcando nuestra concepción del ego. Claro, hay un momento de disolución y digamos una experiencia mística te puede llevar a ese momento de disolución, pero hay que seguir acá, ¿cierto? Yo recuerdo una frase que decía un amigo en estos días y es una frase de Ram Dass, de hecho, que lo citamos la vez pasada. Y él decía, recuerda quién eres, ¿cierto? Recuerda tu verdadera naturaleza, pero nunca olvides el número de tu cédula.
¿Cierto? Claro, pies en la tierra.
Total. Y eso es fundamental tenerlo presente, porque es que si no, ¿qué? O sea, a veces como que nos utilizamos tanto, digamos, le damos al ego un nivel todo, lo por debajeamos tanto, que claro, ¿qué es una persona sin ego? Pues es un ente.
Es completamente disfuncional.
¿qué puede hacer en este plano?
Claro, cómo interactúa, cómo comparte, cómo enriquece a otros y se enriquece con otros.
Y eso es un, claro, digamos como un camino ahí de negación bien, bien loco. Y, pero claro, hay que reconocer que también el ego, nuestra presión por querer defender nuestra posición,
sí, total,
es una fuente de sufrimiento, ¿cierto? Entonces cuando me cambian las cosas, hay gente que sufre porque le cambiaron una plantica de lugar, por ejemplo. Imagínense en el nivel claro, como de querer controlar las cosas, ¿cierto? De imposición de su visión del mundo, que ya no se aguanta eso.
Claro, en los niños es súper evidente. Aviva está en la edad de 3 años en la que puede hacer una pataleta si uno le chuza la yema del huevo y se empieza a regar, por ejemplo. Y no lo, o sea, es como puede tirarse al piso por eso, o porque el carro quedó no parqueado exactamente como ella lo necesita para poder andar en su monopatín. O sea, como que unas cosas en las que, como estás diciendo, si no es como el ego dice, si no es como tiene que ser para esa idea, pucha, el mundo está mal, ¿cierto? Y es como la guerra, es la pelea, el conflicto.
Y es bien loco. Hay un camino bien interesante que se proponía con el ego, ya que dijiste lo de Abby. Y nos decían, era como, es como el escándalo. El ego hace escándalos, hace berrinches como un niño chiquito.
Total.
Y le encanta tener el control, ¿cierto? O sea, como que le encanta tener el control. Y cuando pierde el control de la situación, cuando las cosas no son como quiere ser, como está acostumbrado a que sean, hace un escándalo.
Es la amenaza, porque es que es una amenaza.
Amenaza su existencia, ajá, ¿cierto? Y el ego, como no es real, ¿cierto? Como que se apoya en todo aquello en lo que le hace sentir que es real, ¿cierto? Todas las otras cosas, o sea, como que el ego nace, como lo veíamos, como de nuestra falta de reconocimiento de lo que somos, uh-huh, ¿cierto? Entonces, como desconocemos lo que somos, nos aferramos a un montón de cosas y queremos sostener esa posición. Entonces, esos escándalos son... Claro, y por eso uno termina como que cabezón, ¿cierto? Como desgastado, queriendo... Y cuando uno le llegan las crisis, por ejemplo, cuando uno toda la vida ha trabajado de cierta cosa y sale del trabajo. O cuando uno toda la vida, yo qué sé, ha sido padre y los hijos se crecen y se van. Cuando uno, como que la idea que uno tenía de uno mismo se desdibuja y como que viene ese sufrimiento y hace un escándalo, ¿cierto? Hace un escándalo porque se niega la posibilidad de transformarse, porque al ego le encantan las cosas fijas que pueda controlar.
Pucha, y en este mundo en el que hay una idolatría al ego y que la economía reciente está montada sobre ese elogio a la individualidad, a la personalidad. O sea, uno se mete a internet y es la galería, ¿cierto? La vitrina del ego, de los egos. Y te premian y te recompensan en esa competencia. ¿Quién tiene el ego más grande? O sea, ¿qué ego ocupa más espacio, más atención?
¿Qué ego gasta más recursos?
Pucha, eso es súper, o sea, difícil... practicar esto, ¿cierto? O sea, es súper difícil salirse o incluso identificar este bloqueo, porque el mismo mundo que hemos, esta civilización, está girando alrededor de eso. Está tan cerca
que ya ni...
¿Cómo lo vas a ver?
Sí, y es loco el sentido del egoísmo. Si todo gira alrededor del ego, si lo vemos, pues, y estamos viendo a dónde nos está conduciendo esta civilización. Mm-hmm. ¿Cierto? Todo el asunto de la importancia personal, todo el asunto de que las cosas giren alrededor de lo que nosotros, de nuestros caprichos, ¿cierto? Y de pronto no encontrar nuestro lugar dentro de un todo, sino no, como las cosas sean como yo quiera.
Claro.
Y no somos capaces de escuchar, de ver esos impulsos.
Es la guerra.
Y creemos que, no, es que así es que es. No, es que yo soy así. Y es muy gracioso cuando uno le dicen, no, es que yo soy así. No, yo soy así.
Y tiene que ser así.
Y todo tiene que girar alrededor de esa forma de ser, claro. Ahí es donde está el egoísmo. Pero la forma de desenmascararlo, pues según esta propuesta, es bueno, observe el egoísmo, ¿cierto? Y reconozca cuánto sufrimiento viene de él, ¿cierto? ¿Cuántas veces nuestro sufrimiento no está apoyado en esa concepción egoica?
La cosa es que para el ego yo creo que es más cómodo agotar todas las posibilidades externas, el sufrimiento viene de afuera, ¿cierto? Incluso aniquilando, incluso asesinando, antes de mirarse a sí mismo y decir como, ah, es porque estoy identificado con esto. O sea, es mucho más fácil señalar.
Y es una de las cosas que el ego hace súper bien, buscar culpables. Si alguien sabe buscar culpables, es el ego. Le encanta buscar culpables afuera, como decía, ¿cierto? Pero es poco capaz de mirarse hacia adentro. Es bien gracioso, pero si reconocemos, claro, qué tanto sufrimiento viene de esas identificaciones, qué tan infelices somos, qué tan destructivas o autodestructivas son nuestras decisiones basadas en el ego, de pronto podemos aligerar esa carga de sufrimiento, que esa es como la gran propuesta de esto. Claro, puede que, te recuerdo que hace poco una amiga me contaba que en una experiencia que estuvo en un monasterio muchos años, como que la tarea que les ponían a ellos, como los primeros meses de práctica, era bueno, pues vamos a empezar a quitarle fuerza a ese sentido de identificación desde el lenguaje. Decía, estos primeros meses no vamos a decir yo ni mío. Explórese qué pasa cuando desde el lenguaje no hay yo ni mío.
Muy teso.
Tesísimo, claro, y uno se pone a hablar y cómo, ¿cierto? Y todo lo que nos
Claro.
encanta y uno se define en relación con las cosas que posee, ¿cierto? Uno dice como mi casa, ¿cierto? Mi carro, mis
Mi
hijos, mi profesión,
podcast.
mi podcast, ¿cierto? Uno se cree dueño de las cosas. Y si
Total.
uno como que lo toma un poquitico de distancia, de pronto le baja el volumen al
Total.
sufrimiento,
Yo te.
¿cierto? Cuando ya es el hijo y no mi hijo, ¿cierto? Es el hijo. Claro, es el hijo que la vida permitió que viniera a través de mí, de
Y ya es la
pronto.
conciencia, ¿cierto? Ya hay una observación.
Exactamente, ya no es el
Una,
impulso de
no es una
identificación.
posición, claro, no hay una relación posesiva, es una relación de encuentro.
Y ahí es donde el ego le encanta poseer, ¿cierto? Y le encanta poseer y nuestra sociedad vive en función del tener, ¿cierto? Del
Total.
tener y del hacer.
Yo desde muy niño tengo la teoría, o no sé si la leí, de pronto la leí desde cuando era muy niño, que todo esto, uno, que los males del mundo empiezan por querer tener y por la ilusión de que tenemos. Porque para mí, en realidad, si uno se pone a pensar y a sentir, uno no tiene nada. O sea, todo es. Y si uno no es un individuo, entonces es imposible tener. Pero que esa idea de tener viene del pulgar oponible, pues del hecho de que como simios somos capaces de aferrarnos y de agarrar de una forma tan hábil, ¿cierto? Yo, para mí, este movimiento del pulgar que cierra sobre la palma y que es capaz de coger todo de una forma tan segura, es el comienzo de una ilusión también muy difícil de. O sea, siento que evolutivamente hizo toda la diferencia, o sea, estamos aquí por eso, pero al mismo tiempo necesitamos evolutivamente en la conciencia entender que el poder aferrar las cosas no significa que son
Poseer.
nuestras. Y eso no, eso es, hágale.
Ese es un trabajo bien interesante porque el rollo, la clave con esto, igual la clave acá con las kleshas es reconocerlas como fuente de sufrimiento, ¿cierto? Que a veces como que se vuelven paisaje y no nos damos cuenta y creemos que no, que antes entre más fuerte sea mi ego, menos voy a sufrir. Y es todo lo opuesto. Entre más vulnerable, entre más permeable pueda ser, menos sufrimiento hay. Y entre más duros son, más fuertes suenan cuando se quiebran.
Claro.
Y eso pasa con nuestro ego y pasa con muchas de las cosas. Entre más duros creemos ser, entre más impenetrables queremos ser,
Más duele.
más duele. ¿Cierto? No tenemos callo. ¿Cierto? Debajo de esa armadura somos más vulnerables. Pero si reconocemos de una vez nuestra vulnerabilidad y reconocemos que no podemos ser dueños de nada, ¿cierto? Como que no hay nada más bonito para reconocer eso. Digamos que la respiración. Claro, uno no puede ser dueño. Imagínese uno querer inhalar, inhalar. No, ese aire es mío. Ese aire es mío y no lo voy a compartir con nadie, ¿cierto? Y uno creerse el dueño de esto. No, es que es mío, es mío. Es que... Y uno con mi ego dice, no, es que esta es mi propiedad. Este es el aire que yo
Córrase,
respiré.
córrase que es mi
Córrase que
aire.
me está acabando el aire. Ah, pero si uno dice, ah, bueno, no, el aire pasa a través de mí, ¿cierto? La respiración sucede a través de mí. Como que ahí uno le quita el sentido de importancia, como que logra desenmascarar y ponerlo en su lugar. Claro, el ego es esa interfaz que nos permite vivir, pero cuando el ego está alimentado de ese sentido de posesión, cuando el ego está alimentado de este proceso como de identificación, y cuando el ego está acostumbrado a tener el control y hace berrinches para no perder el control. Y lo otro que hace el ego, que es muy gracioso, es que se enmascara, ¿cierto? Siempre como que cada vez toma una estructura más por allá. Y buscando culpables.
Es muy hábil, es que es muy hábil.
Claro. Y buscando culpables, siempre busca culpables y busca culpables y se pone detrás. Se sutiliza, pero sigue estando ahí.
Claro, estás seguro, por ejemplo, que eso no lo estás diciendo desde el ego.
Eso es.
Que eso no lo estamos haciendo desde el ego.
Total. Y eso. Y el ego espiritual, ¿cierto? Que es súper, es súper bueno como que conversar de eso, que a veces uno se las da de muy espiritual o muy espirituoso, muy trascendido y todo el rollo. Y
ahí está.
Otra trampa más.
Claro, ahí está. Cuando hablabas de lo de la respiración, cuando estoy meditando, no meditando, cuando estoy respirando y como tratando de concentrar la atención, a veces cuando inhalo, siento que es el mundo el que está exhalando en mí. Y cuando exhalo, el mundo está inhalando lo que yo solté. Y es como invertir el punto de vista, invertir el lugar desde el que se entiende ese acto, revela la reciprocidad y revela que en realidad no lo hace ni uno ni otro. Es total. Simplemente.
Y es, digamos, en ese lado súper bello porque es muy claro verlo con el árbol, ¿cierto? Lo que el árbol exhala es lo que uno inhala.
Exacto.
Y lo que uno exhala es lo que el árbol inhala.
Sí.
Como que ese proceso, y es una forma de solucionar esa ecuación, ¿cierto? Reconocer el principio de reciprocidad. Uh-huh. Y ahí como que el ego dice, bueno, no todo gira alrededor mío.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
No todo funciona desde ahí. Y cuando uno desenmascara el ego, como que, le quita sufrimiento, ¿cierto? A veces uno también necesita, digamos, como que el ego sufra para desenmascararlo, ¿cierto? Necesita uno una crisis que lo revuelque, una crisis que lo cuestione y que lo lleve a decir como, no soy esto, no soy solo esto. Hay otras formas de ser, hay otras formas de vivir.
Vamos al Sutra 7, que está relacionado con esto, ¿cierto? El apego y la aversión están conectadas al ego. El ego quien se apega y es el ego quien rechaza.
Exactamente, y es como el patrón por defecto de nuestro sistema interno. Cualquier cosa que recibimos inmediatamente la calificamos. Y en esa calificación definimos como me gusta o no me gusta.
Claro.
Y a lo que me gusta, quiero más. Y quiero tenerlo siempre.
Y eso continúa la identificación, digamos que la extiende en el tiempo.
Y cuando algo no lo queremos, lo repudiamos, entonces queremos alejarnos de eso constantemente. Y cuando queremos, seguimos perpetuando ese proceso de identificación. Y es bien loco porque esos dos pedales, ¿cierto? El apego y la aversión, ¿cierto? La avidez y la aversión son la fuente del sufrimiento. Y ahí es muy puntual el trabajo que hace, digamos, el Buda Gautama. Como que todo el trabajo que él dice es, mire, la raíz del sufrimiento es el deseo y el impulso del deseo viene de la avidez y la aversión. Si uno logra, digamos, desenmascarar los impulsos de avidez y de aversión, si yo logro relacionarme con las cosas como son y no desde ese impulso de que quiero más o quiero menos o esto no lo quiero, pues logro bajarle el volumen al sufrimiento.
Es el desapego, ¿no? No es vairagya.
Sí, y también sería una forma de decirlo. Es como aprender a ser ecuánime. Es el otro lado. Okay. Si yo soy ecuánime, lo que pasa, pasa. Y lo que pasa, pasa, pues si estoy frente a un granito de oro o estoy frente a una piedra, pues me da lo mismo.
Sí, es muy estoico también, digamos, desde la filosofía griega.
Total.
Es lo que habíamos hablado en otros los episodios, que es el amor fati. Lo que llega, se ama.
Así es. Y lo loco de esto es que es un impulso por defecto. Cuando uno se pone a observar sus impulsos, y ahí las prácticas budistas son muy claras, sobre todo como la práctica del vipassana, dicen, observe la sensación. Entonces uno, digamos, uno se sienta, observa la sensación. Y bueno, y uno se da cuenta que cuando está consciente de la sensación, inmediatamente surge un impulso y que la califica.
Claro, qué rico.
¿Me gusta? No me gusta. ¿Cierto? Uy, qué cosquilleo tan... No, se me está encalambrando, qué cosa tan maluca, ¿cierto? Como claro. Que esa respiración estuvo más profunda que la anterior, ¿cierto? O sea, uno está juzgando, está calificando, está comparando. Entonces lo que ellos dicen es, observe la sensación antes de que suceda ese proceso de juzgar, de calificar, que es lo que alimenta la vida y la aversión. Y cuando uno logra como abrir ese espacio entre lo que está sucediendo realmente, estoy respirando, lo que está sucediendo es que pues está llegando menos sangre al pie, lo que sea que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo. Pero ya mi forma de juzgar, de etiquetar, de comparar, es lo que le abre la puerta al sufrimiento. Porque entonces, cuando uno desea algo, ¿cierto? Quiero algo, tengo mucha vida, es por algo, pues uno sufre porque no lo tiene. Y lo peor, lo gracioso, la otra cara de la moneda es, y si uno, eso que quiere mucho, lo tiene, también sufre.
Porque lo puede perder.
Porque lo puede perder. Mm. Y esa es la otra cara de la moneda. Claro. Que uno no... Digamos como que a veces eso... Ese impulso de querer tener más y querer tener más, ¿cierto? Y más avidez, y más avidez, y más avidez, y más avidez. Pues lo que abre es que abre la puerta del sufrimiento enormemente. Cada vez que voy más, y por eso es que hay una insatisfacción, ¿cierto? Como que yo quiero esto, y digo, no, voy a ser feliz cuando tenga un poquito más.
Es que ese es el origen del consumismo y es lo que está destruyendo el planeta, ¿cierto? En ese miedo a perder lo que, entre comillas, tenemos, estamos entendiendo este lugar como una reserva infinita de nuestros caprichos y de nuestros deseos, un almacén que no se acaba. Y como puedo tener esto, como puedo perder esto, pues necesito más, por si acaso, por si acaso, y más, por si acaso, y hasta ad infinitum.
Y ahí vale recordar una historia muy graciosa de Diógenes. Son historias que puede que no hayan sucedido, ¿cierto? De un diálogo de Diógenes con Alejandro Magno, que hay como muchos de ellos. Mm. Entonces, pues se supone que Diógenes era uno de esos filósofos raros, ¿cierto? Que era un pordiosero, vivía en pelota en la calle. Y pues estaba Alejandro Magno, que justo había acabado de ser coronado y todo el rollo. Entonces le dijeron como, no, vaya, aprenda con Diógenes, que él es muy sabio. Entonces va donde Diógenes y le dice, mire, yo soy el rey de todo esto. Pues, ah, bueno, sí, muy bien. Diógenes como así todo especial, como bueno, pues. De hecho salió como, córrase para un lado, hombre, que me está estorbando. Pero entonces como que a la final la pregunta que le hacía Diógenes a Alejandro Magno, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué va a hacer? Y Alejandro Magno dijo, ah, no, yo voy a unificar toda Grecia. Bueno, ¿y para qué? Ah, no, para conquistar a los persas. Bueno, ¿y para qué? Ah, no, pues para poder llegar al Imperio Egipto y declararme faraón de Egipto también. Bueno, ¿y para qué? Ah, no, para poder llegar a conquistar hasta la India. Bueno, ¿y para qué? Entonces él decía, ah, no, pues cuando ya sea dueño de todo el mundo, pues voy a sentarme a descansar y puedo ser feliz. Y Diógenes le dijo, y no puedes ser feliz ya, yo soy feliz ya. ¿Cierto? Ese impulso de querer más, claro, y más y más, y que se hace... O sea, como que no tiene límite. Y esa forma de querer, de no reconocer lo suficiente, ¿cierto? Uh-huh. De no reconocer lo necesario, pues, como decías, es lo que está dándole la como que la patada a la caboce de nuestra civilización.
Eso por un lado, por el lado del apego, ¿cierto? De la avidez. Pero por ejemplo, la aversión. Ahora vamos a almorzar en un momentico. El almuerzo es carne roja. Vos no comes carne. Yo te pongo la carne roja en el plato y vos de entrada la rechazás. ¿No es eso una identificación? No continúa eso tu identificación egoica. Ese sí. Rechazo de una, reactivo, a un pedazo de carne roja.
Sí, y depende depende del qué y del cómo, ¿cierto?
Es no, ¿cómo así? Es ahí salteadita rica.
Ahí está bien.
Es asadita buena.
Porque es que el asunto con la aversión es que uno termina identificando, ¿cierto? Digamos, yo soy el vegano, ¿cierto? Entonces yo soy vegano, entonces me defino por el que no come tal y tal cosa, ¿cierto? O termina uno, y también puede ser desde el otro lado, como que tal persona me cae mal, tengo aversión por esa persona. Entonces no me junto con esa persona, como que no, fuchi, ¿cierto?
Sí, claro.
Esta gente fuchi. Y el asunto es que eso termina dándole dándole más cuerda al sufrimiento, dándole más cuerda a las clichés, ¿por qué? Porque yo termino definiéndome como aquel que no tal cosa.
Claro. ¿Cierto?
Aquel que se aleja de tal cosa, aquel que no come tal cosa, aquel que se distancia de
pero
tal
por
cosa.
Pero en ese caso en específico lo pongo porque yo estaba ahí, o sea...
¿Ahí dónde?
Ahí yo fui vegetariano mucho tiempo y muchas veces me ofrecieron eso. Y es más, en ese momento, aunque como lo que sea, me ofrecen cosas y yo digo, no quiero, no me gusta. O sea, pero lo que quiero es que, poniendo este ejemplo en este momento, ¿de qué forma podrías interrumpir esa identificación? ¿Es necesariamente comiéndose la carne o no es necesario? Hay una forma de trascender ese acto, ¿cierto? Esa aversión sin que tengas que comértela.
El rollo, estoy tratando de pensar en un ejemplo. Claro, como que yo puedo no tener algo y aún así sufrir por él, ¿cierto? Uh-huh. Y también yo puedo tener algo y aún así sufrir por no tenerlo. O sea, como que no tiene que ver propiamente con la cosa, ¿cierto? Sino con la actitud interna. O sea, como que la avidez y la aversión, como que yo puedo ser un no tener nada en la vida y sufrir porque no tengo un carro último modelo. ¿cierto? Como que mi avidez me hace sufrir así no lo tenga. O sea, como que no tiene que ver con la cosa externa. Entonces, como que puede que yo coma o no coma cierta cosa, pero eso no me lleva a... Como que el sufrimiento tiene que ver con la actitud interna.
O sea, aunque te la comas...
Aunque me la coma... O sea, si me la como y sufro porque me la comí, estoy dándole la cuerda al sufrimiento.
Claro.
Pero y si no me la como y sufro porque no me la comí, le estoy dando la cuerda al sufrimiento.
Entonces, ¿qué va a hacer? Pues ahorita, ¿qué va a hacer?
Comer. Hay que almorzar. Hay que... Pero el juego con esto es que en este proceso como de rechazar, resulta súper súper fácil uno identificarse con todas las cosas que no, es que eso no me gusta, yo no escucho esa música, ¿cierto? Y eso no terminándole así la cuerda al ego, ¿cierto? Claro. Con lo que hablábamos ahorita. Entonces yo me defino como aquel que no come, aquel que no hace, aquel que no pinta, aquel que no baila, aquel que no viaja, aquel que... Listo. Pero si uno logra desinstalar eso internamente, que era lo que, como a donde siento que iba la pregunta, como que si uno logra desinstalar eso internamente, puede que me la coma o no me la coma, pero adentro no estoy sufriendo. Uh-huh. Como que ahí es distinto. Entonces como que ya no tiene que ver con lo que está pasando afuera, sino con lo que está pasando adentro. Uh-huh. Porque el sufrimiento en el fondo tiene que ver con lo que pasa internamente. Sufrimiento no es lo que sucede, el sufrimiento es como yo me relaciono con lo que sucede. Y ahí es donde yo puedo decidir qué hacer con la vida o la versión.
La cosa, ahí es que uno puede ser vegetariano sin llamarse vegetariano. Uno puede ser vegetariano sin ponerse esa etiqueta, ¿cierto? Porque el solo hecho de nombrarte ya, de formatearte desde ahí, de yo como esto y no, pues ya está cerrando la posibilidad de liberarse de eso.
Y es una forma más de egoísmo. Es como cuando se define, no, yo soy el yogui, ¿cierto? Claro. No, yo soy el meditador, yo soy el monje. Como ahí hay un yo soy, ¿cierto?
Se está delineando y está excluyendo.
Exactamente, está limitando.
Sí.
Y si algo enseña, digamos, como que la experiencia y la práctica, y va como al primero de los kleshas que hablábamos, es que somos potencialidad, ¿cierto? Como que es el asunto de potencialidad. Y la potencialidad es poder ser muchas cosas. Como que la potencialidad de ser muchas cosas. Cuando limitamos, estamos negando esa potencialidad. Uh-huh. Y eso es lo que genera el sufrimiento. Uh-huh. ¿Cierto? Cuando desconocemos que podemos ser eso infinito, somos múltiples opciones, nos quedamos solo con una y esa una le damos cuerda con la vida y la aversión. Ahí es donde terminamos atados al sufrir.
Sí. El último klesha.
Avinivesha.
Avinivesha. Avinivesha es aferrarse a la vida. Y me estás diciendo que es el más duro.
Ahí en el texto dicen, incluso está en los más sabios, ¿cierto? Que es el más duro de trascender.
Se expresa incluso en los más sabios.
Claro, y como que viene la pregunta, pues bueno, hoy en día hay otras dinámicas al respecto, pero puede que no tengan propiamente que ver con esto. Y es que todos queremos vivir, ¿cierto? Como que... Uno no pidió nacer, en teoría, ¿cierto? Uno no pidió nacer, pues no que sepamos, no que diga, yo quiero nacer, todo el rollo. Pero entonces no quiere vivir, como que uno desde que nace quiere vivir. Hay un impulso que nos mantiene vivos. Ahora, esto no quiere decir, pues, que haya que inmolarnos, ¿cierto? Como que haya que ser un autodestructivo para poder liberarse del sufrimiento. El asunto con el Avinivesha es darle lugar a la muerte, ¿cierto? Poder reconocer el lugar de la muerte. Lo mismo que pasaba con el ego, ¿cierto? No hay que extirpar el ego, o sea, no hay que extirpar como que esa relación con la muerte, sino que hay que darle un lugar a la muerte. Porque por más que, pues que seamos sabios y todo el rollo, por más que hayamos estudiado, que hayamos meditado, lo que sea, como que la muerte nos estremece. Así sea la muerte de alguien lejano, la muerte de una mascota, la muerte de alguien cercano, siempre nos estremece. Mm. Pensar en nuestra propia muerte nos estremece. Entonces, como que darle un lugar a la muerte para que la muerte no sea una fuente de sufrimiento, pues es una de las soluciones que se tiene.
Es lo más duro. O sea, yo pienso, Amadeo que está enfermo, la posibilidad de que Amadeo se muriera, por ejemplo. Hace 10 días se murió Apolo, el perro que te mordió en el episodio.
La verdad.
No, uno de los primeros episodios.
Pobre Apolo.
Apolito se murió. Y Amadeo está enfermo y la sola idea de que haya otra muerte en esta casa, o sea, en serio que me descoloca. Y es entonces, yo creo que el ahí es donde hay que meditar. Es, ¿qué significa morir?
¿Qué es el que muere? ¿Quién es el que muere? Mm. Es como parte del otro. Y hay unos, digamos, unas tradiciones yógicas que ya son como muy... podrían ser vistas... como medio bizarras, los Agori, los Pasupatas, que ellos, digamos, tienen una relación tal con la muerte, que son los que están ahí en los crematorios. Uh-huh. Y ellos se sientan a meditar encima de los cadáveres o al lado de los cadáveres, como para poder ver a la muerte frente a frente y dejar de tenerle miedo. Ellos como que mendigan con la tapa de un cráneo. O sea, cogen un cráneo humano, lo cortan para que quede como un cuenquito y en ese cuenco mendigan y piden comida. ¿Para qué? Para reconocer que la muerte siempre está presente. Claro, eso es una... Claro, y reconozco tu cara y creo que todos están haciendo una cara parecida. Pero claro, es una práctica de cómo le doy un lugar a la muerte. Y pasa que nuestra civilización, pues tal y como lo vimos con lo otro, como que tenemos un sentido de posesión, tenemos un sentido como de importancia personal, pues también tenemos un sentido como de negación de la muerte, ¿cierto?
Sí, pero la cosa es que uno puede hablar mucho de esto y eso no, no se puede hablar. Es que esto no es de hablar, esto es de, en serio, siéntalo. Es muy, o sea, yo siento que para que un cuerpo pueda responder a la muerte como entre... Pues como a quién mentalmente lo estamos sugiriendo, necesita, yo no sé qué preparación, no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué forma puede un cuerpo ver la muerte de un niño, ¿cierto? De una persona amada y sentir que es parte de la vida y que nada, pues no es que nada haya ocurrido, sino que fue y ya. Y la ecuanimidad frente a la muerte... Yo creo que pues ya es la maestría, ¿cierto? Y no sé qué preparación se necesita para eso, porque no es verbal, no es mental.
Sí, hay varias cosas. Como que uno, claro, no es verbal, no es mental, pero por lo menos darle lugar en el lenguaje y no negarlo ya es un paso, siento yo. ¿Cierto? En nuestra sociedad a veces, piensen en los niños chiquitos, a los niños chiquitos no se le habla de la muerte. Entonces recuerdo un reportaje que leía de una chica que crió a sus hijos en una comunidad indígena y como que... pues se le hablaba al niño que estaba creciendo como, no, se murió, ¿cierto? Y como que se le... A veces acá como que utilizamos ciertos eufemismos para enmascarar, o sea, como para que no hable. Quedó
dormido para siempre.
¿Cierto? Y uno como que no lo dice, entonces como que cuando uno se confronta a la muerte le da un batacazo, ¿cierto? Cuando se le muere un primer familiar, de pronto no es en la primera infancia o de pronto uno ya no lo recuerda. Uh-huh. Pero como que no tuvimos una relación, no se habló sobre ello. Y recuerdo hace poco, con lo que decías, ayer llovió durísimo. Estaba almorzando con una amiga y cuando salimos había un pajarito muerto allá afuera. La tormenta, pues, la lluvia tan fuerte que cayó, ¡pah! Estaba ahí estallado contra el suelo. Y uno ve un cadáver de un pájaro y se estremece. Recuerdo también hace poquito se entró un murciélago a la casa y un murciélago bebé, que los gatos estaban ahí jugueteando con el pobrecito. Y claro, entonces yo llegué y cogí al murciélaguito y lo vi, lo sentí. Súper agitado, súper herido, súper... Y como que, claro, ese sufrimiento ajeno, como que uno lo siente y te afecta. No, y pues uno dice como que durísimo.
Y en ese momento que estamos bombardeados por los medios, por lo que está ocurriendo en el mundo, estas guerras terribles, dolorosas, y vemos imágenes de la muerte tan explícitas. Pucha, o sea, es estremecedor y es como... Ni siquiera exponiéndonos a esas imágenes se está preparando uno, es lo contrario. Yo creo que está creando, es como, puta, no me quiero morir. O sea, esto es lo que hay que evitar a toda costa.
Sí, y es súper loco. Súper loco el asunto con la muerte. Hay una frase que, pues no es que sea un antídoto, pero como que me ha acompañado los últimos años y es como que todos los días... Pues yo me levanto y me digo, hoy es un buen día para morir. E inmediatamente después digo, y por eso es un buen día para vivir. Uh-huh. Y como que, claro, me ayuda a estar ahí, ¿cierto? Uh-huh. Como que, pues haber perdido a seres muy queridos, muy cercanos, gente que he estimado mucho, a mis maestros, mis amigos, familiares, como que me ha creado una relación y no quiere decir que no duela, o sea, como que el hecho de pensar de que algunos de los seres que más quiero pues puedan fallecer como que me estremece, pero como que puede haber formas de uno relacionarse distinto, ¿cierto? Recuerdo que un amigo decía como la muerte es la gran graduación. Uh-huh. Y uno como va a una fiesta de graduación, ¿cierto? Uno va celebrando, claro. ¿Cierto? Nos estamos graduando de esta vida.
Es que ahí es la cosa. Es como... Hay un escritor que he citado ya varias veces, creo, en el podcast, que es Elías Canetti. Elías Canetti se llamaba a sí mismo el enemigo de la muerte. Y cuando hablaba de la muerte como lo que rechazaba visceralmente, no era el morir, no era el morir del cuerpo, era el morir en vida, ¿cierto? Es como, mientras estemos vivos, estamos vivos. Mientras estamos vivos, somos todo lo que puede ser. Y él tiene toda su obra construida alrededor de esa idea de la metamorfosis, como lo que hace el ser humano. El ser humano es esa capacidad de ser muchos, de ser todo, de la conciencia como ese regalo, ese don divino para experimentar el mundo en sus mil formas, mil y un formas. Y mientras estamos vivos, el deber, la responsabilidad humana, la forma de agradecer a los dioses es no morir, es no aceptar ese miedo a la muerte, no permitir ni una sola rendija para que esa muerte entre, porque estamos tan ocupados sintiendo y viviendo y estando presentes que la muerte no ocurre nunca, y porque cuando llegue nunca fue.
Ahí es bien bello esto, porque ¿qué hacer con esa falta de relación con la muerte, cierto? Y lo que dicen es el aferramiento a la vida. Y viene un proceso que uno tiene que aprender a morir en varios niveles, cierto. Enseñan esas tradiciones, como que hay que aprender a morir uno, cierto. Como que, bueno, ¿quién es el que muere? ¿Qué es el que muere? Y reconocer que pues todos los días morimos.
Sí, el ego que está en la cuerda floja.
Es cierto, como que uno muere, pero también uno tiene que aprender a morir para los que van a sobrevivirlo a uno. ¿Cierto? Como que, claro, como que también tengo que morir por mis hijos, pues yo voy a morir y mis hijos van a quedar, como que también tengo que morir por ellos, ¿cierto? Como que es otro lado, y también uno tiene que reconocer que, bueno, ellos van a morir y de pronto yo voy a seguir, como que uno tiene que asumir esa muerte en esos niveles diferentes. Y es duro, ¿cierto? Uno como abstraerse, pero como que también es el, como lo decías y como lo mencionabas con Canetti, es como darle tanto sabor a la vida. Para que la muerte no sea un sinsabor.
Sí, para que la muerte no entre.
Y eso cambia bastante la forma de relacionarnos. Y el rollo con esto es, claro, que tanto nos apegamos a la vida, ¿cierto? Y que tanto nos apegamos a las otras cosas. Porque mira que son, pues, la ignorancia, ¿cierto? El egoísmo, la avidez, la aversión y el apego a la vida. Como que... Y lo que hemos estado conversando acá es qué tanto sufrimos por cada una de ellas y qué tanto podemos desenmascararlas. Para, claro, eso está, o sea, el impulso a la vida está, ¿cierto? Eso hace parte de nuestro proceso evolutivo como especie.
Claro.
Preferir unas cosas, pues de pronto me gusta más la guayaba que la manzana.
Claro, como
que
está ahí. Necesito más vitamina X que...
Exactamente, claro. Como que hay algo que está ahí que prefiere una cosa que la otra, ¿cierto? Hay algo que está ahí que se encarga de defendernos, ¿cierto? Entonces como que, pues si me paro al borde de un precipicio, hay algo como que dice, cuida tu vida, ¿cierto? Da un paso hacia atrás.
Pues si alguien viene a atacarme, lo voy a rechazar.
Exactamente, como que hay unos impulsos que están ahí. O sea, como que estos cinco componentes están en asuntos como usualmente pasa en nuestra vida, están muy desbalanceados. Y giramos alrededor de ellos y nuestro sufrimiento gira o se alimenta por ellos. Entonces como que la práctica que se propone es, bueno, ¿cómo poner a cada uno de esos en su lugar? ¿Cierto? ¿Qué tanto puedo escuchar mi avidez para reconocer, ah, no, mira, es que necesito esta vitamina más que la otra, ¿cierto? Ah, ¿es avidez por descanso o es que de verdad necesito como un descanso que me regenere, como lo hablamos en episodios anteriores, ¿cierto? ¿Qué tanto es el apego a la muerte? Pero bueno, el que muere es mi ego, mi sentido de propiedad, ¿cierto? Lo que muere, no sé, son esas cosas.
Total, yo creo que sí, estás tocando ahí un punto, y es escucharse tanto que es discernir que es necesario y que no, punto. O sea, yo creo que y que ese sea el principio desde el que uno interactúa en el mundo. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes dar? ¿Qué necesitas y qué puedes dar?
Ahí está la reciprocidad, ¿cierto? Siempre estamos en ese constante dar y recibir. Pero cuando se meten estos virus y ganan la preponderancia, entonces ahí terminamos creando una sociedad basada en la importancia personal, basada en el consumo, basada en el acaparamiento. Y pues estamos viendo a dónde nos está llevando eso, ¿cierto? Y en el fondo, lo que decías ahorita, pues todas las guerras que están sucediendo, todos los políticos que llegan a robar, todas estas cosas que están pasando, pues son egoísmo, son avidez,
es ignorancia.
Son aversión, son ignorancia, ¿cierto? Son apego a la vida.
Claro, claro,
ahí están manifestados. Entonces, como que uno lo ve, claro, como que los desde este lado, como que las soluciones a la sociedad son súper sencillas. Encuentre una forma de relacionarse con el sufrimiento. A veces nuestro sentido de querer ser importantes y ser inmortales, como hacía Alejandro Magno en la historia, uh-huh. claro, son parte de...
un vacío.
De vacíos, de que no fuimos escuchados, ¿cierto? De que no encontramos nuestro lugar.
Claro.
Y por eso queremos como queremos pisotear a todos porque nos pisotearon, ¿cierto? Entonces, si uno logra sanar eso, si los políticos lograran sanar eso, ¿qué tipo de decisiones tomarían? ¿Cierto? Tomarían, podrían tomar decisiones no basadas en su avidez y en sus recursos para los suyos, sino que podrían tomar decisiones en la labor de ser del político que es servir. Claro,
que ahí es el ejemplo como que no deja de ser vigente de Jesús, ¿cierto? Que es ese amor incondicional.
Total.
Y es ahí donde yo creo que uno puede practicar. Yo creo que esa es tal vez la preparación. La cosa es que uno habla de amor incondicional y en ese momento en el que hay, no sé, mil iglesias evangélicas, más la católica, más lo que sea, o sea, es como que...
Ha perdido un poco.
Sí, se ha perdido el sentido de eso, pero es a lo que me refiero es la capacidad de un ser humano, de un individuo, en ese caso él, pero que es disponible para cualquiera, de poder estar presente ante lo que sea, ante lo más sublime y lo más macabro y entender que es una expresión del humano, es una expresión de la naturaleza y que se puede amar y por más que duela incluso perdonar, ¿cierto? Perdonar para no seguir dividiendo y para no seguir
acoger, para abrazar, para
exacto,
unir.
Para que la fricción cese. Pucha, esa es la práctica.
Y ahí es donde cada uno de estos obstáculos, ¿cierto? Estas fuentes de aflicción se convierte en una excusa para practicar más profundamente, ¿cierto? Uh-huh. Allí donde encuentres avidez, obsérvate más profundamente. Allí donde encuentres temor a morir, pues hay una posibilidad de observarse. Uh-huh. Allí donde encuentres ignorancia, egoísmo, bueno, es la posibilidad de refinar la lupa y ver más claramente lo que está ahí, de pronto como desenmascarar y poner en su lugar. Y ese será como el llamado. Mm. Y es muy bonito porque, claro, hablábamos del hacer, el sentir y el pensar. Claro, si mi hacer, sentir y pensar del episodio anterior están en congruencia, eso va a tener como la posibilidad de agudizar
claro.
estas
Esa lecciones. Meditación sobre cada una de esas va a ser más sanadora.
Claro, entonces no es como el sumergirse, ¿cierto? Y tampoco es como el camino de la negación, ¿cierto?
No.
De negar el ego, de entonces no tener nada, ¿cierto? Para no desear nada, entonces no tengo nada.
Claro. No, eso es muy, digamos, infantil, superficial.
Sí, puede que sea útil pedagógicamente para algunas personas en ciertas condiciones, pero no por siempre, ¿cierto? Mm. No por siempre. Pero bueno, ahí está, nos quedará esa tarea y es una tarea constante, ¿cierto? Es una, todos los días. Bueno, ¿cómo está nuestra relación con cada una de esas 5 kleshas? ¿Cómo nos vamos con ellas?
Patanjali menciona en el Sutra 11 que en el estado activo estos kleshas pueden ser destruidos por la meditación. ¿Qué sigue? ¿Qué episodio? O sea, ¿qué sigue en el libro? ¿Quiere pastelear?
Va a tocar pastelear.
¿De qué vamos a conversar? Vamos a conversar sobre la meditación como
vamos
una forma...
Vamos a conversar sobre el karma, yo creo.
Ok.
Porque los kleshas se manifiestan a través del karma.
Ok.
Y bueno, hay muchas nociones alrededor del karma, muchas visiones. También sería interesante ver cómo el karma termina dándole forma al sufrimiento o puede ser una posibilidad de liberarnos.
Buenísimo.
Ese será como nuestro tema que nos acompañe.
De una. Bueno, gracias por escuchar de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Usted tiene un curso para...
Para el otro año, bueno, está una invitación bien bonita. El otro año tenemos un curso muy hermoso que hemos creado con varios profes, el de Yoga como Filosofía Viva. Y bueno, los que quieran estar el próximo año acá en el área metropolitana.
Medellín.
Exactamente, es acá la gente que vive aquí, acá en Medellín, acá en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Un curso presencial para los que ya han practicado, ya tienen una noción de lo que es yoga. Pues la invitación es acá. Tendremos unas mentorías personalizadas, unos módulos muy chéveres alrededor de la mitología, alrededor de la Ayurveda, el trabajo de profundidades del asana, la meditación y la filosofía, y todo eso para alimentar la sadhana personal. Es un curso muy bonito que hemos creado, va a ser como una segunda edición que dictaremos este próximo año, así que pues bienvenidos a sumarse.
De una.
Un abrazo para todos y un lindo día.